Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y feligreses presenciales y virtuales, hoy terminamos la lectura del libro de los caprichos de Jonás. Hemos leído en poquísimos días este libro que, como he dicho ya, ocupa una hoja, dos páginas de la Sagrada Biblia, dos páginas literalmente, y que son cuatro capitulitos. Ya dijimos varias cosas, pero hoy quiero concluir la reflexión sobre este libro de Jonás. ¿Cuál es el problema hondo y verdadero de este libro? ¿Por qué es tan importante? Si era una paginita, ¿por qué no la arrancaron en algún momento de la Biblia? De la historia de la Biblia, tiene demasiada imaginación, vamos a quitarla, la tiramos a la basura y santa paz. ¿Por qué se quedó esta hoja de la Biblia allí con toda la fantasía que tiene? Hoy además sigue con la fantasía, porque un día crece una planta en un día, no sé qué planta es, increíble, que crece y cubre la cabeza de Jonás. Dios manda un gusano con instrucciones especiales, es como los ángeles que son enviados, el gusano mata a esta planta. Y así Jonás hace otro berrinche. ¿Por qué se quedó y cuál es la importancia de este libro? Ya les dije que es un libro educativo, es un libro que nos quiere enseñar, es como una parábola. Quien pretenda buscarle la historia al libro de Jonás no la va a encontrar. Solamente la va a encontrar, como ya les dije ayer, en la literatura antigua del Medio Oriente, donde había este mito de un hombre que era tragado por un pez y después aparecía no sé dónde. Existía en la literatura antigua. ¿Por qué la Biblia, a través del autor sagrado, asume este mito y nos lo presenta aquí como revelación de Dios? ¿Cuál es la verdadera importancia? ¿Qué tenemos que aprender de esta lección? Tenemos que aprender, yo creo, fundamentalmente dos cosas. La primera y la más importante: Dios es misericordia. Nos lo dice el Evangelio de hoy de otro modo. Dios es Padre. Nuestro Dios es Papá. Nos ama. Nos ama a pesar de todo. Nos perdona siempre. Y otra vez más, hiciste lo mismo, otra vez te perdona, te perdona, te perdona, porque es papá, es Dios. Nosotros los seres humanos somos dados a llevar las cuentas estrictas de las cosas y a restregárselas en las narices a los que nos hacen algo malo. Me ofendió, me robó, me engañó, etcétera, etcétera. Póngale todos los etcéteras que quieran. Y llevamos esas cuentas y si acaso perdonamos, mantenemos el librito de las cuentas aquí debajo por si acaso algún día tenemos que sacarlo de nuevo y hacer las cuentas otra vez. Dios no es así. Dios es misericordia. Y eso significa a veces que a nosotros nos escandaliza. Como nos escandaliza a veces que el papá o la mamá, mi papá o mi mamá, sean tan pacientes con alguno de mis hermanos o de mis hermanas. ¿Por qué mi mamá no le da un cachete y lo pone en su lugar? A mí me lo dio cuando era niño. ¿Por qué no se lo da al otro? Y entonces nos escandaliza que Dios sea tan bueno. ¿Qué nos está diciendo esta parábola de Jonás? Que la misericordia de Dios no lleva cuentas. Que la misericordia de Dios es eterna. ¿Saben lo que es eterno? ¿Saben lo que significa eterno? No tiene interrupciones, no tiene intervalos, no tiene huecos, no tiene paradas. Es una línea constante, ininterrumpida, eterna. La misericordia de Dios es eterna y eso a los seres humanos frecuentemente nos escandaliza. ¿Por qué Dios no le manda a fulano de tal un castigo como Dios manda y lo pone en su lugar? Quisiéramos a veces, incluso faltando a veces hasta a la moral gravemente, quisiéramos que alguno se muriera, que lo atropellaran, que se enfermara. Quisiéramos muchas cosas que no dependen de nosotros, dependen exclusivamente de Dios. Y repito, así como ocurre incluso en las familias, que nos escandaliza que los padres tengan tanta paciencia y tanta complacencia con alguno de los hijos o de las hijas, así nos parece que a veces Dios exagera. Y entonces, este bendito de Jonás, si Dios es el que actúa así y Jonás no está muy de acuerdo o no está absolutamente de acuerdo, ¿qué otra salida le queda? ¿A dónde se va Jonás si no está de acuerdo con Dios? Solo le queda una salida. Y esa la quiere. Ya no quiero vivir. Mi vida ya no tiene sentido. Si Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cumplí lo que me pidió a pesar de que me escapé antes y aún así Él perdona a los ninivitas, no quiero vivir. Fíjense hasta qué punto puede llegar la ceguera del corazón humano. Con razón, Jesús le va a decir a Pedro en Getsemaní: tú piensas como los hombres, pero no como Dios. El libro de Jonás debe ser para nosotros un pequeño examen de conciencia. ¿Pienso como los hombres o pienso como Dios? tengo paciencia y prudencia, sé esperar, sé perdonar, o llevo cuentas, exijo venganza, quiero justicia, quiero que se hagan las cosas, pase lo que pase. Yo no sé si ustedes tuvieron la curiosidad de ver qué era el ricino. Yo sí, porque se los iba a dejar de tarea. ¿Qué es este ricino que creció y cubrió la cabeza de Jonás? En México le dicen resino. Y todos los niños le tienen terror porque el aceite de resino es el laxante que nos dan las mamás a los niños, o nos daban las mamás a los niños antiguamente cuando nos hacía falta. Tienes recargo de estómago, estás mal, ¡pum!, aceite de resino. El laxante por antonomasia. Supongo que ahora las mamás no se atreven ya a hacer semejante crueldad con sus hijos. Les darán algún caramelo, sabor de fresa, disimulado, etcétera, que a lo mejor les hace algún tipo de laxante, no sé. El resino o ricino es lo mismo, es una planta medicinal. Esta planta puede ser venenosa. Las semillas del ricino en cierto número son venenosas, pueden matar a una persona, pero de esta planta se extrae el aceite de resino o ricino, que tiene muchas propiedades. Las mujeres aquí presentes y también digitalmente presentes estarán felices, pero se usa para muchos maquillajes, el aceite de ricino. Pues bien, en la vida nos podemos encontrar con muchas de estas cosas. El trabajo, una cosa, una circunstancia. Dios le dice a Jonás: te molestas por el ricino, te enojas por el ricino, y yo no puedo hacer nada por los 120 mil habitantes de Nínive. ¿Eso es lo que estás diciendo, Jonás? ¿Eso es lo que estás poniendo en la balanza? Que te pegó mucho el sol en la cabeza, a ti, egoísta, narcisista. Y yo, Dios, me tengo que aguantar y dejar que se condenen 120 mil personas porque no puedo ser misericordioso. Me hice el propósito de no alargarme. ¿Qué dice el Salmo responsorial que rezamos hoy? Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Lento a la cólera y rico en piedad. Eso nos desespera a veces a los seres humanos. Y luego dijimos en el Aleluya: habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: Abba, Padre. Nuestro Dios es Papá. Para nosotros sacerdotes, que somos mini Jonás, tenemos que aprender la lección. Yo no puedo llegar con la espada en la mano a cortar cabezas cuando es Dios el que salva, el que perdona, el que es misericordioso, el que es paciente. Yo no puedo desearme la muerte porque Dios nuestro Señor es misericordioso con la gente. Tenemos que aprender mucho de Dios, del corazón de Dios, de nuestro Padre Dios. Y si eso vale para todos y cada uno de nosotros, mucho más para los que en su nombre somos enviados a predicar el Evangelio. Lo que llevó Jonás a Nínive, ¿cómo lo podríamos definir? Evangelio, la buena noticia. Si se convierten, se salvan. Se convirtieron y se salvaron.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.